Buenos días, hermanos. Bien, pues vamos a continuar, mis hermanos, con el recorrido por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es una epístola tremenda, ¿no? Para muchos, la reina de las epístolas, llegan a decir algunos, ¿no? Es una carta, a ver, perdón. Ahora sí, ahí está. Entonces, bueno, el lema de la carta, el lema que escogimos para esta carta, ahí está, ¿no? El Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree, ¿sí? Ese es el lema, creemos que describe bastante bien lo que la carta enseña, lo que Dios nos enseña por medio de esta carta. Y bueno, vamos a empezar hoy el capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los romanos. Es un capítulo tremendo, es un capítulo... Bueno, el 1 también estuvo... ¿Cómo lo vieron ustedes el 1? Fuerte, ¿no? Nos enfrenta muchísimo. El lema ahí está. Bueno, vamos, Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5, vamos a estudiar hoy. Y miren, si hay algo que no solamente Dios, sino la mayoría de las personas reprueba, es la incongruencia. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿a quién le gusta que alguien sea incongruente, no? La hipocresía, es decir, manifestar con la boca que apruebas algo bueno, algo virtuoso, y que rechazas enérgicamente lo pecaminoso, pero con los hechos negarlo, ¿sí? Es decir, yo repruebo tal situación, pero caigo en ello y lo sigo haciendo. Como dice Pablo, tú que dices que no se ha de robar, ¿robas? ¿Tú qué dices que no se va a cometer adulterio, adulteras? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Prácticamente todos aprobamos y nos satisface el que se haga justicia. Lo hemos comentado aquí, que se castigue la maldad. Cuando tú ves un acto de injusticia, obviamente te indignas y tú quieres que se haga justicia. Pero cuando se trata de nosotros, en el mejor de los casos, no solo pedimos, exigimos paciencia, misericordia, pero por lo regular no aceptamos nuestros propios errores. Es una realidad del ser humano. Es algo que sucede en general con el ser humano, ¿no? No nos gusta que nos digan que hemos pecado, que nos enfrenten, como decía ahorita Pablo, es algo que tenemos que hacer como hermanos. Pero miren, tenemos que entender algo. El ser humano, de manera natural, es incongruente, porque viene lleno de pecado a este mundo, ¿no? Entonces, somos incongruentes, mis hermanos, somos hipócritas muchas veces, pensamos que en todo tenemos la razón y, por supuesto, nos dejamos gobernar por nuestros corazones, que dice Dios, son perversos y ¿qué más? Engañosos, ¿sí? Eso, así son nuestros corazones. Entendemos esto y es importante. Sin conocer, sin tener a Cristo, el ser humano vive engañado por su propio corazón. El ser humano piensa que está bien. Por lo regular, la gente piensa que con hacer cosas buenas o no tan malas está bien. Y eso es un tremendo error. El título de del estudio de hoy, ahí está, ¿religión o Cristo? ¿Moralista o hijo de Dios? Raúl, el reloj no está corriendo, ¿eh? Llevo 7 segundos. No, llevo 7, ¿verdad? Entonces, chéquenlo. Ok. ¿Religión o Cristo? ¿Moralista o hijo de Dios? Yo quiero que tú y yo entendamos hoy que Dios nos hable por medio de su palabra, por supuesto, y que tú y yo tengamos y que nos quede bien claro cuál es nuestra posición hoy delante de Dios. ¿Realmente tienes a Cristo o simplemente eres un religioso más? ¿Realmente eres hijo de Dios o eres nada más una persona moral? Tal vez, ¿no? Esto sucede, ¿sí? Entonces, ¿por qué este título? Porque tú y yo debemos analizar nuestras vidas en este sentido. Es bien importante. Abran sus Biblias, hermanos, ahí en el libro, en la Carta de los Romanos, capítulo 2. Ténganlo ahí en los versículos del 1 al 5. Vamos a leer el pasaje y vamos a orar. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos tanto que nos hayas reunido hoy aquí a todos como iglesia, Señor, para adorarte, para bendecirte. Y llévanos a entender lo que tú nos quieres decir hoy, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor, enfréntanos. Llévanos a determinar si realmente somos hijos tuyos o personas solamente moralistas, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, si realmente te tenemos a ti o tenemos simplemente una religión. Ayúdanos, Dios. Guárdanos, guíanos, ayúdame a mí, Padre, a poder exponer tu palabra con fidelidad, con tu poder. Tú sabes, Señor, que yo no puedo hacerlo, Señor. Solamente tú lo podrás hacer a través de este siervo que está muy limitado. Ayúdame, Padre, guárdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces, es importante entender esto. Tú y yo como creyentes tenemos adversarios, ¿no es cierto? Ahorita Pablo hablaba de esta persona, Ruth, que está allá en Oaxaca, y tiene adversarios, por supuesto. Nosotros tenemos adversarios. Muchas veces en la misma donde trabajas, en la oficina donde trabajas, o con tus vecinos también, tienes gente que te critica, gente que se burla de ti. Y hay lugares donde persiguen a los cristianos de una manera muy dura. Inclusive los agreden físicamente, los meten a la cárcel y todo esto, ¿no? Pero aún muchos de esos adversarios, muchos de ellos ven el cristianismo como algo bueno para la sociedad, sobre todo en una sociedad como la mexicana. Esto no pasa entre los países musulmanes, pero hay muchos aquí en México que dicen, está bien, ya que cuando la gente se convierte, deja de hacer, entre comillas, cosas malas, ¿no? Entonces la gente lo ve y dice, oye, funciona, que les prediquen el evangelio por ahí a las personas que les hace falta, ¿no? Estas personas piensan que la palabra de Dios no es para ellos. Es necesaria para aquellos que son muy malos, aquellos que delinquen, aquellos que roban, que matan, que secuestran, aquellos que tal vez tratan muy mal a sus hijos, o aquellos que se tratan mal. No, pues es que esta persona trata muy mal a su esposa, o esta señora trata muy mal a su esposo, en fin, a ellos prediquen la palabra, ¿no? Y entonces hay personas que nada más condenan a aquellos que viven muy mal. Pero lo que no entienden es que en ese juicio, se condenan a ellos mismos. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. En ese juicio que hacen ellos, dice Pablo, te condenas a ti mismo. Entonces tenemos que revisar, eso es bien importante, porque se condenan a sí mismos. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con la maldad de esos pecados que describe Dios, pero no los ven en ellos mismos. Es lo que es delicado. Lo que no han entendido es que Dios dice que el evangelio es absolutamente necesario, imprescindible para todo ser humano, porque dice Dios que no hay una sola persona que haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3. Ni siquiera uno. Oye, pero mi vecino es buenísimo. Ni siquiera uno, dice Dios. Todos, tanto los que delinquen y roban y matan y secuestran, como tú y yo, necesitamos el evangelio. Absolutamente todos. Y es que, mire, algo que es muy importante. Dios nos dice a través de Pablo, tal vez en uno de los textos más importantes de toda la escritura que ya estudiamos aquí, Romanos 1, 16 al 17, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por sus obras vivirá, por la fe. por la fe vivirá. Es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Entonces el apóstol Pablo ha querido dejar muy claro que el hombre es culpable delante de Dios, pero aparte dice, no tienes excusa. Con el simple hecho de voltear y ver la creación es como un libro abierto, como una enciclopedia abierta que te muestra Dios. Nadie, absolutamente nadie, tiene excusa, ya que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas hechas. El problema, dice Pablo, es que a pesar de esto, el hombre alcanza a entender que hay un Dios, que hay un creador. Inclusive hay científicos ateos que no se explican muchas cosas sin la presencia de un Dios. Eso es impresionante, ¿eh? Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que a pesar de esto, no glorifican a Dios. Siguen aferrados a sus necios razonamientos. Y dice Pablo, por eso su corazón fue entenebrecido. ¿Y te acuerdas lo que dice después? Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios, ¿sí? Y en su necedad prefirieron adorar a las criaturas, dice Pablo, antes que al Creador. Por ello, dice Pablo, Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, simplemente se apartó de ellos. Mira, si Dios no interviene en tu vida, seguramente tu vida sería peor que cualquier delincuente. Que cualquier delincuente. Pero Dios interviene. Vamos a ver aquí adelante que hay una gracia común que es para todos y está la gracia salvadora, por supuesto, ¿no? Pero Dios es el que interviene en tu vida y eso lo tenemos que entender. Simplemente se apartó de ellos, como nos predicaba, por cierto, Félix, y así el ser humano se ha pervertido al máximo. Todo eso se describe, ¿no? El ser humano decidió no tomar en cuenta a Dios y por eso Dios lo entregó a esa mente reprobada. Y yo te pregunto algo, ¿qué manifiesta una persona con una mente reprobada? Y seguramente ahora estás pensando en tu abuelita. Bueno, a lo mejor no en tu abuelita porque ella es muy linda, seguramente, ¿no? En el vecino, en el compañero de oficina o una persona que critica nada más. En fin, ¿sabes qué es lo que manifiesta una mente reprobada? Horrendas obras. Dice Pablo, terminando el capítulo 1, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, un montón de cosas, ¿no? Pero lo más terrible, dice Pablo, es que el ser humano, habiendo entendido el juicio de Dios, dice Pablo, y sabiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que animan a otros también a hacerlas. Se complacen con los que las practican. Eso es terrible, ¿no? Permíteme decirte esto. Si tú te quieres salvar, tú necesitas la justicia de Dios. Es la única manera de que te puedes salvar. Tus obras no te van a salvar, que esto quede claro, y siempre lo vamos a repetir en este púlpito. ¿Por qué? Porque es lo que enseña la palabra de Dios. Si tú quieres salvarte, necesitas de la justicia de Dios. Dios debe impartirte su justicia, esa justicia que Jesucristo ganó a través de su sacrificio. Es lo que tú y yo necesitamos para que Él nos redima. Todo viene de Él, todo lo hace Él. Entonces es bien importante, tus obras no te alcanzan. ¿Sabes por qué? Porque el problema que tú y yo tenemos antes de venir a Cristo es que tenemos una deuda impagable con Dios. Impagable. Entonces necesitamos que Él mismo, que vino a pagar al mundo, te imparta esa justicia que Cristo ganó y que satisfizo la justicia de Dios. Porque muchas personas dicen, yo creo que Dios es amor y no debe tener ira, ¿no? Ira a nosotros. No, Dios tiene una ira. Él manifiesta su indignación contra una raza humana que se dedica a pecar, pecar y pecar. Así que después de declarar todo esto, Pablo, por el Espíritu Santo por medio de Pablo, les dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, que dice Pablo, haces lo mismo. Y ahorita vamos a ver que a lo mejor tú puedes decir, oye, es que en esa lista dicen fornicación, adulterio, homicidios, eso yo no lo he hecho. Ahorita te voy a decir con la Biblia que sí lo has hecho. Que la Biblia dice que tú y yo lo hemos hecho. Entonces va mucho más allá de no quererte portar mal para que te salve Dios. Necesitas del sacrificio de Cristo. Eso es lo más importante. Insisto, mis amados hermanos, si hay un tema que corre a través de toda la Biblia, es la culpabilidad del ser humano. El ser humano es culpable delante de Dios. El veredicto está dado. El ser humano es culpable delante de Dios. Por eso insistimos tanto en que para entender claramente el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, y para que el Evangelio brille más, es necesario entender que estamos totalmente perdidos y alejados de Dios. Absolutamente, ¿sí? Pero al estar en Cristo, entonces Dios nos adopta como hijos. Es decir, la sublime y maravillosa gracia soberana de Dios brilla más cuando tú y yo entendemos nuestra condición perdida por nuestro pecado. ¿Tú le agradeces a Dios todos los días por lo que hizo por ti? Veo muy poquitos. ¿Sí le agradeces? Es que no podemos dejar de agradecer. Nos va a llevar toda la eternidad a agradecer a Jesucristo que Él haya decidido venir a este mundo, ir a la cruz y pagar por tu pecado y por el mío. Lo vamos a agradecer toda la eternidad. Y Dios nos dice en este pasaje, no tienen excusa. Tú no vas a llegar al cielo y vas a decir, Señor, es que ¿qué crees? Nadie me dijo nada. Y Dios te va a decir, ¿no viste la creación? ¿Nunca oíste hablar de mí? Por el simple hecho de haber visto la creación, dice Dios, tú debiste haber venido hacia mí con arrepentimiento y fe. Y aparte está la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Ahora, no tienen excusa, ¿por qué? Porque Dios ha dejado su huella en el universo y además nos dejó su santa palabra. Entonces, ¿cuál es tu labor como cristiano y la mía? Llevar la palabra de Dios, compartir el evangelio, porque Dios habla por medio de él. Y entonces Dios le dice a las personas que viven de esta manera, no te puedes excusar. Y esta palabra, que es apología, ustedes la han oído, es la misma que Pablo utiliza en Romanos 1:20, cuando dice precisamente que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tienen apología, no te puedes excusar delante de Dios. Ahora bien, debemos entender algo, mis hermanos, siempre hay excepciones, como en todas las cosas que se hablan o se generalizan, como esta acusación que está haciendo Pablo de la humanidad pagana. Porque es obvio que algunos paganos no viven de esta manera. Que quede claro, no estoy diciendo que sean salvos, ¿eh? Es obvio que mucha gente que no conoce a Cristo tiene una ética alta. Yo he conocido muchos. ¿Tú no has conocido a alguien? Que son buenos maridos, tratan bien a su esposa, no roban, son honestos. En fin, ciertamente sí. O sea, llevan un estilo de vida acorde con esas normas éticas altas, ¿no? Hasta había quienes condenaban la corrupción ampliamente practicada entre los contemporáneos de Pablo, y por supuesto también hay personas así en este tiempo. Hay un predicador, decía que Séneca, ustedes han hablado de Séneca, han oído hablar de Séneca, no es una marca de cloro. Séneca es un filósofo estoico de aquella época, contemporáneo de Pablo, y Séneca aborrecía todo lo que, o sea, todas las perversiones que hacía la sociedad. Pero la aborrecía, ¿eh? Él criticaba durísimo, era un hombre honorable, honesto, puntual, servidor, amable. Ahora la pregunta es, ¿eso lo salvaba? Por supuesto que no. Es el punto. Entonces mucha gente piensa que vive así. Y obviamente en aquel tiempo había grupos moralistas dentro de los gentiles y por otro lado estaban los judíos. Cuando Pablo estaba hablando de este pasaje, estaba predicando tal vez esto mismo o escribiendo la carta, seguramente muchos judíos decían amén con lo que está diciendo Pablo. De veras, los gentiles son terribles. Por eso más adelante Pablo se dirige también a los judíos. ¿Tú crees que tú estás fuera de esto? Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios estaban exentos de lo que está diciendo Pablo, y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el evangelio es necesario tanto para judíos como para no judíos. y no sé si aquí alguien sea, yo no le veo a nadie cara de judío, a lo mejor alguien tiene ascendencia judía, o sea, para arriba, ¿no? Pero no creo, muy pocos serán. Entonces, es para todos el evangelio, ¿no? Y obviamente, tanto los moralistas paganos como los judíos condenaban a los gentiles abiertamente. Puede ser que estos dos grupos moralistas religiosos pensaran que el castigo de Dios no se aplicaría a ellos porque llevaban una vida altamente ética. Pero te recuerdo, repito de nuevo, no es practicar altas normas morales lo que salva a una persona. Las personas solo pueden ser salvadas por otra persona. Y esa persona es Dios y es hombre. El único que justifica al pecador es Jesucristo. El único que justifica al pecador. Es muy interesante ver que Pablo insistió en que también estaban condenados porque hacían lo mismo. Lo mismo que ellos juzgaban. ¿No te ha pasado? Quiero que seas muy honesto. ¿Alguna vez has condenado algo que practicas? No creo que digan, no. Yo no, pastor. Todos, o sea, yo creo que todos hemos caído en eso. Y entonces Pablo le está diciendo que estaban condenados porque hacían lo mismo que ellos juzgaban con dureza. Pues declara Pablo, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Toda la raza humana se ha desviado de Dios y practica el pecado, aunque obviamente con diferencias en la frecuencia, alcance y grado. O sea, no todos aquí han sacado una pistola y le han disparado a alguien, no todos han robado, en fin. Pero hay pecado. Ahora, algo que debemos entender es que el juicio del que está hablando Pablo, es importante que lo entendamos, no viene por condenar los pecados. Eso está bien. O sea, Pablo tiene un discernimiento y condenaba cosas que no eran buenas, ¿no? Porque es lo que Pablo está haciendo. Sino más bien el juicio viene porque muchas personas, dice Pablo, juzgan a los demás y no reconocen su propio pecado. Es el problema. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Muchas personas están juzgando y juzgando y juzgando. Por eso habrá un juicio para toda la humanidad. Dice Jesús, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre hicimos e hicimos e hicimos? Fíjate lo que dice, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos esto, hicimos muchos milagros. Y Jesús dice, ¿qué les va a decir en ese día? Apartaos de mí, no os conozco hacedores de maldad. Nunca fueron justificados. Eran moralistas, hacían cosas buenas a los ojos de los hombres, pero nunca entendieron que ellos necesitaban también de Jesucristo. Es el problema. Por eso el estudio se llama religión o Cristo, ¿sí? Moralista o hijo de Dios. Entonces tenemos que entender esto. Pablo, o sea, lo que está diciendo Pablo de condenar esos pecados no es lo que Dios está condenando. O sea, no condena que tú tengas un buen juicio. Tú puedes a lo mejor ver, como decía Paul ahorita, que algún hermano está cayendo en alguna cosa. Puedes llegar con él y animarlo y orar juntos y ayudarlo, ¿no? Es más, la Biblia habla de la disciplina en la iglesia. Entonces, eso no es lo malo. El problema es que ellos no reconocen su propio pecado. Y fíjate lo que dice en el siguiente versículo Pablo, versículos 2 y 3. Mas sabemos, dice Pablo, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según, ¿qué dice ahí? Según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Yo no sé cuántos moralistas hay aquí hoy. Yo creo que hay muchos hijos de Dios, yo estoy seguro de ello. Pero por ahí debe haber algunos moralistas que creen que creyeron, que creen que son salvos, pero no viven de acuerdo a las normas del Señor, no viven de acuerdo a lo que Dios enseña. Entonces dice Pablo, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es decir, estar juzgando, es según verdad. La primera norma divina para el juicio es la verdad. ¿A qué se refiere la verdad? Bueno, se refiere a la realidad. O sea, Dios conoce todo lo que tú haces, absolutamente todo. En varios versículos se habla de Dios como un Dios de verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo también habló de esto, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de verdad, así lo dice el Salmo 31.5, Isaías 65.16, para que los busques después. Pero algo que tenemos que entender, la verdad absoluta e infinita es uno, sin duda, es uno de los atributos esenciales de Dios, porque tiene que ver con su omnisciencia, ¿sí? Él sabe todo. Dios sabe ahorita lo que estás pensando. Si alguno está pensando, ay, ya que acabe este y que se baje, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe todo, todo lo que planeas. Dios sabe incluso lo que debiste hacer y no hiciste. También. Dios sabe absolutamente todo. ¿Sí? Y dice la Biblia que ese atributo de Dios es tremendo, ¿no? Ese atributo de Dios, de que Dios sabe todo, por un lado te puede poner a temblar, a tener miedo, pero por otro lado te puede poner a temblar en el buen sentido. Al Señor, qué bueno, Padre, qué bendición, Señor, que a pesar de mí, que soy perverso, miren, hermano, yo todos los días tengo que decir a Dios, perdóname por mi perversidad, perdóname por este pecado, perdóname porque volví a caer en esto, Señor, ayuda a este pecador. Le tengo que decir, sé propicio a mí, pecador, porque caigo, hermanos, ustedes no. Entonces Dios sabe todo lo que nos pasa, y cuando yo veo su omnisciencia, que Él sabe todo, le doy gracias, porque le digo, Señor, gracias porque a pesar de mí, tú me escogiste en Jesucristo, ¿no? Gracias, Señor, es lo que yo le digo al Señor. Entonces, mis hermanos, el pasaje dice que el juicio hacia la humanidad es según verdad, es decir, se basa en la verdad, y este juicio es absolutamente cierto. Miren, un predicador decía, cuando Dios habla hay que callarse, ¿sí? Cuando la palabra de Dios se expone, nosotros mejor oímos. Y Dios dice en su palabra que este juicio es cierto, nadie va a escapar de él. Por eso Pablo insiste en que toda persona es inexcusable. Por supuesto, este juicio no aplica a los creyentes. Me refiero, no aplica a aquellos que ya fueron redimidos, no aplica a aquellos que ya tienen a Cristo. Por eso hemos dicho tantas veces en este púlpito, un cristiano no es alguien que cree en Cristo solamente. Un cristiano es aquel que tiene a Cristo. ¿Tú tienes a Cristo? ¿Estás seguro que lo tienes? Si pusiéramos un cristómetro como radiografía, ¿se vería Cristo en tu vida? ¿Sabes qué? Cristo sí se puede ver, pero ¿sabes dónde se va a ver? En las buenas obras. En las buenas obras, en que empiezas a servir en la iglesia, en que sigues creciendo en Él, va creciendo tu confianza en Dios, criticas cada vez menos, en fin, ahí es donde se ve quién tiene a Cristo, ¿sí? Entonces, nadie va a poder evadir ese juicio pensando en que es una persona con normas altas. Y bueno, miren, una persona puede tener muy buena educación, una ética muy alta, y criticar a sus contemporáneos, como totalmente inmersos en un estilo de vida depravado, ¿no? Entonces es criticar, pero aún así Dios condena a la persona que juzga a otros por hacer lo mismo, porque dice la Biblia que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, dice Dios, para salvarte. Entonces es importante entender esto, mis hermanos. Al juzgar a otros, manifiestan estar de acuerdo con la perversidad de esos pecados. El problema es que esos pecados también los cometen ellos. ¿Sí entendieron esto? Cuando yo juzgo a una persona porque es adúltera o porque roba o porque critica, lo que sea, ¿no? Yo estoy diciendo que esos pecados son aborrecibles. El problema es que luego yo me veo cayendo en los mismos pecados. ¿Sí me entienden? Dice Dios, el juicio para tales personas es según verdad. Por eso es que la salvación no tiene que ver con las obras. Si la salvación fuera por obras, ¿quién de aquí sería salvo? Levante la mano. No la levanten, por favor. Porque entonces estás cayendo en una mentira terrible, ¿no? Nadie podríamos ser salvos Somos salvos solo por la gracia de Jesucristo. Solamente por eso. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se vuelven hipercríticos. No críticos, hipercríticos. Hiper quiere decir que un grado superlativo. ¿Cómo se diría, Rodri, tú que eres lingüista? Criticidad. Acabo de inventar la palabra, pero muy críticos, ¿no? Se vuelven hipercríticos y cuando hay personas así, solamente podemos deducir dos cosas. O están sumamente inmaduros en la fe, son sumamente inmaduros espiritualmente o definitivamente no han nacido de nuevo. Si esto sigue y sigue y sigue, no han nacido de nuevo, necesitan salvación. Pero lo delicado es que ellos piensan que son cristianos. Ellos piensan que ya fueron redimidos. Más adelante, en el versículo 21, Pablo, dirigiéndose a los judíos, quienes se sentían piadosos, buenas personas y conocedores de la palabra de Dios, les dice, tú, no señalé a nadie de aquí, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjate lo que dice Pablo, los judíos si algo tenías es que enseñaban la palabra de Dios, ¿no? Dice, tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y yo sé que ahorita algunos deben estar pensando, espérame, yo ni robo, ni adultero, ni abomino, ni he asesinado a nadie. Yo te pregunto, varón que me escuchas, o mujeres también, ¿alguna vez has deseado a otra mujer que no sea tu esposa? No muevan la cabeza ahorita, por favor. ¿Alguna vez, varón que me escuchas, has deseado a una mujer que no sea tu esposa? Porque Jesús dice, oyeron que les fue dicho, no cometeréis adulterio. Mateo capítulo, creo que 5. Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, dice Jesucristo, el problema empieza en el corazón, no si te vas con la chica, ¿sí? En el corazón, ¿sí? Y dice Jesús también, oyeron que les fue dicho, no matarás. Mas yo les digo a ustedes que cualquiera que le diga, creo que la palabra en hebreo o en arameo es raca, que quiere decir baboso, bueno para nada, imbécil, estúpido, eso quiere decir esa palabra. Cualquiera que le diga eso a su hermano, ya es un asesino. Entonces sabemos varios asesinos aquí, porque hemos caído en eso, ¿no? Entonces nadie está exento, nadie tiene excusa, todos somos culpables. Estas personas, por supuesto, no aceptan su pecado. Miren, el pastor Paul Tripp, en uno de sus devocionales, dice lo siguiente: no hay necesidad de negar, racionalizar o excusar tu pecado. Dios no habrá enviado a su Hijo si tu pecado no fuera real. Es un hecho, ¿no? Y vienen varios conceptos que muchas veces como creyentes decimos, creo que me entendiste mal. ¿Te ha pasado? No estaba enojado, solo enfatizaba un punto importante. Por eso hablé horrible, ¿no? No era lujuria, solo soy un hombre que disfruta de la belleza. Y no de un árbol, de una chica, ¿no? No me sentía bien, perdón por ese día, ¿no? Solo tengo, no te preocupes, solo es que tengo una personalidad fuerte. Creo que está siendo muy crítico. Sin daño no hay falta. No era una mentira, solamente era una manera diferente de ver las cosas. En ocasiones debes elegir entre el menor de los males. Y otra, tenía pensado regresarlo. Se llevó la bicicleta, lo agarraron, tenía pensado regresarla, ¿no? No era chisme, solo estaba pidiendo que oraran. Ay, hay tantos cristianos tan maduros en la fe que dicen, no, te cuento esto, pero no se lo digas a nadie. Fíjate que fulanito, pero te lo digo para que ores, ¿eh? No es chisme, no es crítica, ¿no? Dice también, no soy orgulloso, solo estoy ejerciendo mi don de liderazgo. ¿No? Pasa en la iglesia. Esto pasa en la iglesia, ¿eh? Estamos hablando de personas que están en la iglesia. Y otro, tengo que defenderme. Entonces, podemos poner muchos pretextos, hermanos. Podemos decir muchas cosas. Pero tienes que entender que aunque tú y yo pensemos que nuestros pecados no son tan graves o no son tan escandalosos como los que Pablo menciona aquí, Yo te pregunto de nuevo, ¿en cuántos has caído últimamente? ¿Has adulterado? ¿Tienes ídolos? Dios aborrece la idolatría. Tú puedes decir, no, hermano. El día que convertí, saqué todas las imágenes de mi casa y todo lo saqué. Y también sacaste el Netflix. Ay, no, hermano. Hay unas series bien buenas. ¿Está mal ver algo? No, no está mal. La cosa es que si tú dependes de eso para estar contento, ya es un ídolo. Y eso puede ser Netflix, puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser tu posición social, puede ser uno de tus hijitos. Hay parejas que no han entendido que lo más importante para un esposo después de Dios es su esposa. Y lo más importante para una esposa es su esposo. No tus hijitos, que son preciosos. Bueno, algunos, ¿no? Y los abrazas y mi hijito chulísimo, está bien. O sea, qué padre, ¿no? Pero por encima de ellos está tu esposa. Eso lo tenemos que entender, hermanos. Es bien importante. Se convierten en ídolos. Entonces nosotros a veces pensamos eso, ¿no? Que nuestros pecados no son tan graves. Pero ¿qué enseña Jesucristo? Mira, Jesucristo ve el corazón. Es el punto. Las intenciones del corazón. Alguien dijo por ahí. Creo que fue Laura. Entonces, sí, así es, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita te pusieran a ti, decía un predicador que me gustó mucho el ejemplo, si te conectaran un cable USB, que tú tuvieras un adaptador aquí en el cerebro con la ranurita, te quitaron el cabello y te ponen una, y se conecta y se proyecta en estas pantallas? ¿Qué se podría ver en los últimos 2 días que tú has pensado? No durarías ni 5 minutos aquí, saldrías corriendo. Y yo también. ¿Por qué? Porque tendemos a pecar. Por eso. Entonces tenemos que entender esto, mis hermanos. Jesucristo ve el corazón y ve lo que dice el siguiente versículo. Perdón, este no lo leí, este versículo. Vamos a leer este versículo, Hebreos 4:13. Fíjate lo que dice, lo que decía ahorita Laura también, ¿no? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, ¿en qué? ¿En dónde? ¿En la presencia de quién? De Dios. No hay cosa creada, no hay cosa que esté en este mundo, no hay tus pensamientos, lo que tú dices, lo que tú haces, lo que dejas de hacer que sabías que tenía que hacer, todo se manifiesta en la presencia de Dios. Es como si Dios tuviera una pantalla enfrente de Él y estuviera viendo. De hecho, te ve todo el tiempo, ¿no? Te ve todo el tiempo. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te fijas lo que dice Dios por medio del escritor a los Hebreos? ¿Te fijas lo que dice? No hay nada que no se manifieste en su presencia. Y, por supuesto, todas las cosas, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, todo lo que piensas, está abierto a los ojos de Dios, a quien vamos a dar cuenta. Entonces el problema del ser humano es que tiene una deuda impagable con Dios, ¿no? ¿El creyente la tiene? No, porque la absorbió Jesucristo. Pero hay muchos que están en las iglesias, como les decía, que creen que creyeron, que creen que son cristianos. Y les cae, les gusta la palabra, las alabanzas, esas personas que cambian de iglesia, ¿no? Ahora que hay turismo cristiano, y estoy acá, y ahora estoy acá, y voy a donde me gusten las alabanzas. Estoy ahí por las alabanzas. Es terrible eso, hermanos. Tú tienes que ser fiel a tu iglesia, a la iglesia donde naciste, a donde llegaste. Ahora, por supuesto, si tú te saliste de una iglesia donde se predica mala doctrina o donde hay inmoralidad en los líderes o en la gente, pues está bien que te salgas, ¿no? Hay que buscar. Pero ese es el punto. El problema del ser humano es que tiene una deuda impagable con la justicia de Dios. Es decir, el ser humano, o más bien al ser humano, no le alcanza su justicia, si es que tiene alguna, para ser salvo. Lo que el ser humano necesita es la justicia de Dios, como decíamos al principio. Entonces vendrá un juicio. Es absolutamente cierto. Recordemos de nuevo lo que estudiamos en el capítulo 1. Acuérdate lo que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice Pablo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya comentamos que esta justicia de la que habla el versículo 17 se refiere a la justicia que Dios imputa a la persona que salva, ¿de acuerdo? Dios aceptó el pecado de Cristo, por eso Jesucristo dijo, es necesario, escucha por favor, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Te acuerdas cuando se lo dijo a Nicodemo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿más qué? Más tenga vida eterna. Dos necesarios en ese capítulo maravilloso 3 de Juan. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y es necesario, absolutamente necesario, que tú nazcas de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué puedes nacer de nuevo? Porque Cristo ya pagó. ¿Qué es nacer de nuevo? Reconocer tu condición perdida delante de Dios, reconocer que tú fallas y que tu pecado también te lleva al infierno. Es decir, lo quiero decir con eso es que los moralistas no se van a salvar. Y pedirle gracia y misericordia a Dios, rogarle que te salve. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si tú tienes dudas de esto, acércate a nosotros al final, por favor. Aquí hay varios, aquí está Luigi el evangelista, como le decimos, aquí está Polo, aquí está Ramón, en fin, a cualquiera, acércate a nosotros. Podemos platicar acerca de esto. Entonces, fíjate, dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, esa justicia que Cristo ganó y que imputa al creyente que él salva, se revela por fe y para fe. Y luego da la explicación en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una ira de la cual va a hablar Pablo en el siguiente versículo. Entonces Dios dice que el juicio es según verdad y que nadie va a poder escapar de ese juicio. Entonces recuerda por favor que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo ve, aún lo más profundo de tus pensamientos. ¿Sí? Por eso el juicio es absolutamente cierto. Es verdad. Es sobre una realidad. Cuando esas pantallas, ¿te acuerdas que te dije que si conectas un USB a la cabeza y se proyectara ahí? Esas pantallas van a estar en el cielo. Y cuando lleguen las personas que no aceptaron el sacrificio de Cristo, van a estar ante un Dios santo en un juicio que es solamente para condenación. Ahí no va a haber defensor. Hay un defensor que es Jesucristo, aquel que pagó. Pero tú tienes que ir a Él en este mundo. Allá arriba ya no se va a poder. Es el punto, ¿sí? Entonces recuerda, Dios sabe todo. El juicio es absolutamente cierto y nosotros no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Conoce todo lo que hago, todo lo que digo. Y cuando Dios condena a una persona, lo hace sobre una base absolutamente justa. Y lo condena sobre una base de verdad, ya que Dios tiene registrados no solamente todos tus pecados, todos tus pensamientos. Absolutamente todos. Miren, hay veces que estamos en una oficina y ahí está la camarita, ¿no? Que es como un ojo así, ¿no? Y tú, ay, siempre me está viendo la camarita. Y ahí está la camarita. Y te llega, hay gente que le llega a molestar la camarita. Bueno, tú entiendes que Dios ve todo. Esa camarita está sobre tu vida y es, por supuesto, que es la cámara de Dios, ¿no? Entonces, parte del problema también es que ignoramos algo que es muy importante. Dice el versículo 4, y esto es para que lo entendamos tú y yo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¡Qué bendición! Mira, los primeros tres versículos, Dios nos aplasta por medio de Pablo. O sea, queda claramente dicho que todos somos culpables. Queda claramente expuesto que tú y yo merecemos el infierno, que estamos perdidos, que no vivimos para Dios. Pero dice Pablo, quiero que entiendan, a todos ustedes que les estoy escribiendo, dice Pablo, que todo Dios lo hace para moverte al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Imagínate, o sea, ¿o acaso, dice Pablo, menosprecias esas riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Después de explicar que estamos perdidos y separados de Dios por nuestro pecado, Pablo nos hace ver algo importantísimo, la benignidad de Dios. Entonces la pregunta, ¿Dios es justo? Sí. ¿Dios es santo, santo, santo? Sí, pero Dios también es bueno. Dios es amor. O sea, no estamos, a veces piensan, no, es que ahí en la iglesia esa, nomás dicen que Dios castiga, castiga. Dios castiga, ni modo que les diga, no, Dios va a pasar por alto tu pecado, hermano. Quédate en la iglesia. Dios va a pasar por alto lo que hagas, al fin que Cristo ya pagó. Tú vive como tú quieras. Eso no lo vamos a predicar nunca. Nunca. ¿Sí? Pero también predicamos que Dios es bueno. Mira, el hecho de que tú hoy tengas una herencia segura en los cielos es porque Dios es amor. ¿Sí entiendes que tú y yo tenemos una herencia en los cielos? Si ya tienes a Cristo. ¿Cristo ha cambiado tu vida? Por supuesto que sí, ¿no? Yo aquí veo un montón de caras de gente que años estamos conviviendo y que Dios está haciendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces, la benignidad de Dios, eso lo tenían que ver ellos, tenían que ver su paciencia, su longanimidad, ya que como Pablo nos acaba de decir, nos deja sin esperanza, ¿no? Pero aquí vemos un aspecto importante del amor de Dios. Cuando Dios no aplica inmediatamente el castigo que merece nuestra maldad, muestra las riquezas de su benignidad. Dios, si hubiera, imagínate que Dios a tu primer pecado te hubiera matado. Decía un predicador, lo que nosotros merecemos en este mundo es lluvia ácida todos los días, hasta que Dios acabe con todos. Sin embargo, dice Jesús que el sol sale para buenos y malos. Dice Jesús que Él permite que haya, o sea, cuando una persona siembra una plantita, hay gente que dice, no, logré una gran cosecha, ve nomás qué fresas, ve nomás qué papayas, qué epazote, lo que sea, ¿no? ¿Quién le dio crecimiento a esas plantitas? Dios, solamente es por Dios. Entendamos esto. Entonces Dios nos provee, es a lo que se le llama, mis hermanos, la gracia común. Esta palabra benignidad quiere decir benevolencia en acción. Entonces el propósito de Dios, al ver todo esto, es guiarte al arrepentimiento. Entender que Dios hizo todo, que Él te ama, por supuesto, y Él quiere que te arrepientas. Ven a Él en arrepentimiento y fe. La pregunta es, ¿qué has hecho con la benignidad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué has hecho con la benignidad de Dios? Porque a veces pensamos que nos merecemos todo y salimos, ¡ay, hoy está nublado! ¡Ah, qué calor hace! Nunca estamos a gusto. ¡Ay, me falta ahora no sé qué cosa!, ¿no? Lo típico. Y luego nos enojamos por cada tarugada, hermanos. Se cayó el internet en casa. Me quiero suicidar. ¿O no? Estamos afanados porque se cayó el internet, se fue la luz y estamos enojadísimos. O sea, hermanos, tenemos que ubicarnos. Estamos en un mundo caído. Por supuesto que sí, va a haber problemas. Pero volteé a ver a Dios, volteé a ver su gracia. Yo aquí no veo ninguna persona, por lo menos desde aquí, así como que no haya comido 2 o 3 días, ¿eh? Algunos se ven cachetoncitos, algunos. O sea, se ve que comen, todos vienen con ropa, bien, vestiditos. Algunos traen suéter, otros no. Pero yo no veo aquí ninguno que no haya sido objeto de la gracia común de Dios. Pero ¿sabes qué es la mayor bendición? Que también fuiste objeto de la gracia salvífica de Dios. Esa es la mayor bendición. Entonces Dios muestra su amor cuando Él te dice que estás perdido. Y a ver cómo ven esto, mis hermanos. Cuando Dios te dice que estás perdido, que vas caminando al infierno, ¿te está mostrando su amor? Por supuesto que sí. Peor que no te lo dijera. Por eso dice la Biblia que toda la raza humana está condenada, que nadie puede salvarse por sí mismo. Y entonces Dios, cuando el panorama está más negro, entonces dice, pero aquí está mi Hijo Jesucristo. Él pagó por ti para que tú no tuvieras que pagar. ¿Sí? Entonces Dios muestra su amor, por supuesto, ya que Él también te dice que te puede redimir, pero te puede redimir solo a través del sacrificio de Cristo. Benignidad. Y esto se refiere a lo que les decía, gracia común. Aquellos beneficios innumerables que Dios otorga. a todos los hombres. ¿Tú sabes que si se moviera un poquito la gravedad, cómo nos iría? Y tú piensas, ¡ay, que la baje Dios! Y entonces vamos a estar así como los astronautas, ¿no? Que van así, en la nave. Y vuelan, pues se siente muy padre, ¿no? Pero eso al final acabaría con la humanidad. Si Dios cambiara la presión atmosférica, acabaría con la humanidad. Entonces, gracia común, mis hermanos. Gracia común, amigo que nos visitas y que todavía no te has convertido. Dios te ha otorgado todo lo que has vivido hasta hoy con un objetivo, que tú te arrepientas y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Sí? Habla de paciencia. Esta palabra significa algo similar a contenerse, a no descargar su enojo, su ira, su juicio. Y empleaba algunas veces también para aludir a una tregua que hay entre contrincantes. Dios se detiene un momento, ¿no? Dice el pastor John MacArthur que Dios salva a los pecadores de forma física y temporal, gracia común, de lo que merecen recibir, por supuesto, con el propósito de mostrarles su carácter salvador para que puedan acercarse a Él y recibir salvación espiritual y eterna. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Dios es benigno, Dios te sustenta y en su paciencia te otorga tiempo para que vengas a Él en arrepentimiento. Pero déjame decirte algo, ese tiempo tiene fecha de caducidad. Dios no te va a esperar toda la eternidad. ¿Va a haber un tiempo? ¿Cuánto pretenden vivir? No sé, alguno de ustedes, ahijado, ¿cuántos años estarás en este mundo? Pues no sabemos, ¿no? Vivirá 80 años, 90 años, o de esos viejitos de 110 años, no sabemos, ¿no? Pero todos nos vamos a ir. Hay un tiempo de gracia, hermanos. Pero la paciencia de Dios también se termina. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Y esto no quiere decir, el hecho que Dios es paciente, que Dios no va a juzgar nuestros pecados. Último versículo, el 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ve lo que dice ahí, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué ignora la humanidad el propósito de Dios de ser benigno? ¿Por qué la humanidad menosprecia a Dios? Dice Pablo que es por la dureza de su corazón. Y es bien importante. ¿Alguien de ustedes ha oído la palabra esclerosis? ¿No? ¿Qué es la esclerosis? Endurecimiento de no sé qué cosas y la persona ya no puede ni caminar, ¿no? Bueno, esa palabra es la que se traduce en el original griego como dureza. Entonces, esa esclerosis espiritual, diría Pablo, y un corazón no arrepentido hacen, provocan que atesores ira para el día de la ira. Por tanto, la ira de Dios contra el pecado humano se va acumulando y es en una forma semejante a guardarlo en un gran estanque o en una presa. Tú imagínate esto, por favor. Es como la cortina de una presa, decía un predicador. No, se va acumulando el agua, se va acumulando el agua, se va acumulando el agua, y llega un momento, ¿qué es lo que sostiene o qué es lo que provoca que el agua no salga en estampida y inunde toda una ciudad? La cortina, ¿no? Entonces Dios está ahorita aguantando eso con paciencia. Dice la Biblia, hay un pasaje en la Biblia, ustedes lo conocen, que dice, no es que Dios retarde su promesa, que algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que la gente escuche y se salve, para que se arrepientan. Es el punto. Entonces, esa cortina ahí está, pero ¿sabes qué? Se está acumulando agua del otro lado. Va a llegar un momento en que Dios va a retirar esa cortina y toda la ira de Dios caerá sobre aquellos que no reconocieron eso. No va a haber cortina que lo pare ya. Toda la ira que recibió Jesús. ¿Por qué Jesús estuvo tan angustiado en Getsemaní, en el huerto? ¿Por qué sudó sangre el Señor? ¿Por qué estaba tan contrariado, con una ansiedad terrible y angustiado? ¿Por los clavos? ¿Por la corona de espinas? ¿Él sabía que le iban a poner una corona de espinas? Él sabía todo. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que lo iban a azotar con látigos romanos que eran terribles, acababan con tres ganchos y desgarraban la piel. Él sabía todo eso. Pero ¿sabes cuál fue la angustia de Jesús? Que estaba por recibir toda la santa ira de su Padre. Por eso Jesús grita en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque Dios es justo. Él recibió toda la ira que tú y yo merecíamos. ¿Qué has hecho con esa benignidad? ¿Aceptaste ya a Cristo como Salvador? ¿Lo reconociste como tu Señor? ¿Vives de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra? Porque estábamos hablando ahorita de esa gente que es hipercrítica y que siempre está criticando a los demás y juzgando. Algo que pasa, y decíamos que probablemente ni cristianos sean, porque mira, algo que pasa con un verdadero cristiano, conforme va avanzando el tiempo y puede ver pecados en los demás, es que es movido a misericordia. Un verdadero creyente, lo más fácil es criticar. Y me voy con mi amiguito y critico y critico. Lo que no es tan fácil para nuestra naturaleza carnal es ir con la persona y ayudarlo. Oye, a ver, ven tantito, vamos a platicar, noté esto en tu vida, algo está pasando. Por eso es la consejería bíblica, hermanos. ¿Sí? ¿Qué importante es esto? Entonces imagínate, por favor, una presa que contiene esa cantidad de agua cuando se rompa. Todo se va a descargar. ¿Cuál es tu situación hoy? Y concluyendo, por favor recuerda, Dios es amor, por supuesto que sí, pero también es santo, santo, santo y absolutamente justo. Dios aborrece el pecado, lo detesta, y es por eso que Él tiene que castigarlo. ¿Y sabes qué? También Dios, al ser amor, nos dice en la Biblia que su Hijo está disponible para ti. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te lo repito? Porque de tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto no te lleva a valorar más a Cristo? ¿No te dan ganas de ir a abrazarlo? De ir con Él y decir: Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Lo que tenemos que entender, mis hermanitos amados y amigos que nos visitan, es que nosotros somos un asco. ¿Cómo quieres que te lo diga? Un asco. Ya ves, nos creemos buenos y pensamos que llevándola bien va a pasar el tiempo, porque hay gente que dice: Dios me ha bendecido tanto, no ves mi casa, no ves mis coches. Gracia común, hermanos. De nada sirve. Como dice Jesús, ¿de qué le sirve al mundo, al hombre, ganar todo el mundo y perder su alma? Absolutamente de nada. Entonces entiende esto. Dios castiga el pecado solamente en dos lugares, y con esto termino. En el eterno y terrible infierno, el lago de fuego, o en la cruz del Calvario. Decide tú. ¿Qué prefieres? ¿Aceptar el pago de Cristo o ir al infierno a pagar tú una eternidad? Ese es el punto. Ese es el punto. La exhortación es: pídele a Dios que te perdone. Dile que crees en todo lo que dice su palabra, que todos somos pecadores, que todos vamos caminando al infierno, y dile: gracias por Jesucristo. Te pido que me redimas, Señor. Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿cómo es el asunto? El Padre te lleva a Cristo cuando expone su palabra y te convence. Él es el que hace todo. No hay ningún mérito en ti. Pero dice Jesús: y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Ve a Cristo. Ve a Cristo, por favor. Entonces, nada más dos lugares donde Dios castiga el pecado: en el lago de fuego o en la cruz del Calvario. Así que si tú no has hecho las paces con Dios, no le has pedido que te perdone tus pecados y que aplique a tu vida la justicia que ganó Cristo, hazlo hoy. No dejes, por favor, pasar más tiempo. Por favor, no dejes que te engañe el maligno. Jesucristo te puede redimir. Él ya pagó. Pero si no reconoces tú que eres un pecador y que vas caminando a la perdición y no le pides a Jesús que te salve, no podrás entrar en el reino de Dios. Con todo lo que hemos estudiado, mis hermanos, y viendo tu propia vida, ¿a qué conclusión llegas? ¿A qué conclusión llegas? ¿Eres un moralista o un hijo de Dios? ¿Tienes una religión o tienes a Cristo? Recuerda esto, por favor. El juicio de Dios es según verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, ¿qué te podemos decir, Señor? Cuando nos hablas, Padre, por medio de tu palabra, tenemos que callar nosotros. Y bueno, Padre, agradecerte primero que nada. Agradecerte, Señor, que tú hayas decidido intervenir en la historia de la humanidad, enviar a Cristo, que es Dios mismo, a pagar por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna. Pero no solamente nos salvas, Padre, del infierno, sino que aparte nos haces miembros de tu familia, Señor. ¿Qué tanto valoramos eso, Padre? ¿Qué tanto vivimos de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña? Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, porque fallamos. Por supuesto, todos fallamos. Pero también, Padre, yo te ruego, Señor, por esas personas que están aquí hoy y que a lo mejor creen que creyeron, Señor. Piensan que son cristianos, pero su vida manifiesta otra cosa. Te ruego que los redimas, Padre. Hazles ver claramente su condición delante de ti y imputa su justicia a ellos, Señor. La justicia que es tuya, la de Cristo. Señor, sabemos que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Señor, yo te ruego que tú redimas a todos los que hoy aquí no te tienen, Señor. Tal vez creen en ti, tal vez tratan de llevar una buena vida, pero no te tienen a ti, Señor. Jesucristo dijo: os es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Pero gracias, Padre, por lo que Cristo hizo, porque era necesario para que esto suceda, que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y Él fue levantado en la cruz, y tú recibiste, Padre bendito, olor fragante, sacrificio acepto a ti, Señor. ¿Qué podemos hacer sino agradecerte nada más, Padre Santo? Bendito seas, Dios amado. Bendito sea el nombre de Cristo por todos los siglos. Y Padre, te ruego, derrama gracia a todos aquellos que hoy aquí no te conocen. Te lo pido, Padre, bendícenos en este día. Y gracias, 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 Señor. Llévanos a vivir todos los días conforme a tu voluntad, agradeciendo lo que has hecho por nosotros. En el bendito nombre de nuestro amado Salvador oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.